Jueces capítulo 13. Vimos ya cómo el Señor ha estado librando al pueblo de Israel de los enemigos. El Señor dejó varios enemigos allí, no los echó todos fuera, porque ellos no tuvieron fe para conquistar todo el territorio que el Señor les dio. Y dijo el Señor, como ustedes son un pueblo rebelde, voy a dejar a esos enemigos ahí para probarlos a ustedes, para ver si me van a servir o no. Y cada vez que el pueblo de Israel iba y adoraba a los ídolos y se corrompía, el Señor le daba victoria a los enemigos. Y esa es la séptima vez que el pueblo se rebela contra Dios y la séptima vez que van a caer en cautiverio y bajo el dominio, en este caso de los filisteos. Entonces, al leer el primer versículo del capítulo 3, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Este es el periodo hasta ahora más largo de cautiverio de los hijos de Israel. Se imaginen ustedes, hay gente que no supo otra cosa, que nació durante esta época, que no sabía otra cosa más que el estar bajo la sujeción de los filisteos. Los filisteos habitaban en la zona de la costa del sur del territorio de Israel, y ellos los debieron haber echado, pero no los echaron de allí. Y qué cosa tan curiosa que ahora la tierra se llama Palestina, que Palestina significa tierra de los filisteos, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Ahora, la tribu de Dan estuvo viviendo pegado a lo que era el territorio de los filisteos, pero después, como los filisteos estuvieron atacando mucho a Israel, porque Israel se rebelaba mucho, eventualmente se cansaron y se mudaron a la parte norte de todo el territorio de Israel, arriba, del otro lado del Jordán. Entonces, en este momento están todavía allí, pegaditos a los filisteos. Y está este señor Manoa y tiene una mujer estéril. Lo peor que le podía acontecer a una mujer en aquella época es no tener hijos. Una mujer que no tenía hijos era un cero a la izquierda. Ella misma se consideraba maldita de Dios. Era suficiente razón para divorciar a una mujer si no tenía hijos. Pero vemos que el Señor se complace en escoger personas así como fue Sara, como fue Raquel, como fue Elizabeth, la madre de Juan el Bautista también, y vemos en este caso también a la madre de Sansón. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni licor ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este voto de nazareato que lo vemos en Números capítulo 6, era un voto que se hacía voluntario, podía ser por un tiempo determinado, y la persona lo que hacía era que se rapaba la cabeza para empezar el voto, y después que duraba todo este tiempo del voto no podía tomar vino ni licor, ni siquiera podía comer uvas, nada de lo que viniera de la vid. Y después del tiempo determinado se volvía a rapar y ese pelo de su cuerpo y de su barba lo ofrecían en sacrificio al Señor. Ese era el tipo de voto, pero un voto de consagración a Dios para llevar una vida apartada durante ese tiempo especial. Bueno, aquí a Sansón se le está pidiendo, a la mujer de Manoa, que es la madre de Sansón, que el niño va a ser a tener el voto de nazareato desde el vientre de su madre, y por eso su madre tampoco puede en este momento que va a concebir tomar nada de la vid, ni vino, ni licor, ni comer cosa inmunda. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, un varón de Dios, le dijo, vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde era, ni quién era, ni tampoco me dijo su nombre, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Es un poco cómico, aquí se lo está contando la mujer a Manoa, pero parece que Manoa no le cree mucho a su esposa. Fíjense lo que sucede aquí. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Era muy común que la mujer era la que trabajaba en el campo y el marido estaba filosofando en casa, ¿verdad? Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Como le digo, no le cree mucho a su pobre mujer. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni licor, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Otra traducción es que es oculto o que no se puede pronunciar. La palabra es muy parecida a donde dice Isaías: y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer, que tenía un poco más sentido común, le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, que significa pequeño sol. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol. Ahora vamos a ver aquí a un hombre el cual el Señor unge desde el vientre de su madre, lo aparta, un hombre que tiene toda la capacidad de servir a Dios con un potencial impresionante, pero que tiene un grave problema, y el problema es su carne. Y vamos a ver cómo su carne le va a impedir hacer todo lo que el Señor tiene para él. Tiene tremendos talentos de parte de Dios. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. O sea, no tenía nada que estar haciendo en Timnat Sansón, entre los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. O sea, su padre está diciendo: oye, que no hay mujeres bonitas aquí entre tu pueblo para que vayas allá a casarte con una mujer que ya sabes que Dios dice que eso no debe de ser. Pero Sansón:
yo, Sansón, querer mujer filistea.
Bueno, ahora dice aquí: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. No pensemos por esto, porque el Señor andaba buscando ocasión contra los filisteos y permite que Sansón se enamore de esta mujer en Timnat, que Sansón en este caso no tiene culpa. Es muy parecido a lo que pasó con Roboam, el hijo de Salomón, que cuando vinieron el pueblo a decirle que descargara el yugo que tenía su padre sobre ellos muy fuerte, los ancianos le dijeron: mira, sé amigo de este pueblo y descarga un poco el yugo que tu padre tenía sobre ellos y te los vas a ganar como amigos. Y él consultó después a los jóvenes y los jóvenes dijeron: no, tienes que ser todavía más duro con ellos y decirles: el dedo menor mío está más grueso que los lomos de mi padre, así que yo, si él los castigó con vara, yo los voy a castigar con escorpiones, qué sé yo. Entonces él escuchó el consejo de los jóvenes y se dividió el reino, y después quiso hacer guerra para recuperarlo y le mandó a decir un profeta: no, no hagas guerra porque esto viene del Señor. O sea, estaba la actitud carnal de Roboam, pero el Señor aún así utilizó y le dio vuelta a las cosas para el beneficio de lo que el Señor quería hacer. Pero Sansón aquí vemos que está en la carne buscando a una mujer filistea, no obstante el Señor eso lo utiliza, ¿verdad?, como ocasión en contra de los filisteos. Entonces dice, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. O sea, él seguramente que tomó otro camino por un momento dado, se separó de su padre y de su madre, y le sucedió esto, pero no lo declara a sus padres. Tiene la boca muy cerrada, Sansón. Porque si alguno de nosotros nos pasa una cosa así. ¿Qué crees que me pasó? Me atacó un león y lo despedacé con las manos. Y él no dice nada. Se queda tan tranquilo. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Literalmente la palabra es el esqueleto del león. Y aquí que en el cuerpo, en el esqueleto del león, había un enjambre de abejas, un panal de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les declaró que había tomado aquella miel del esqueleto del león. Ahora, no era el cuerpo muerto, porque un nazareo, de acuerdo a lo que dice el número 6, no podía tocar el cuerpo muerto de nadie, ni siquiera de su padre y de su madre. Además, las abejas no van a hacer un panal en un cuerpo que está apestando, que se está descomponiendo, pero cuando ya son huesos secos, las abejas no tienen problema en hacer un panal ahí. Así que no tuvo necesidad de tocar ni siquiera el esqueleto, simplemente tomó de la miel y se la lleva. De otra manera, hubiese roto ya aquí el voto de nazareato. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. O sea, era de una familia más o menos pudiente, porque pudieron hacer un gran banquete allí, que era la costumbre. Y aconteció que cuando ellos le dieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él, o sea, 30 de los jóvenes filisteos para que estuviesen de compañeros con Sansón. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Esta era una costumbre que se hacía, de hacer estos enigmas. Entonces él dice: yo les propongo una cosa, un enigma, y si me lo adivinan, yo les doy 30 mudas de vestidos, que era la túnica que se pegaba al cuerpo, y luego la túnica de vestido normal que iba encima de esa túnica. Y si no me lo pueden decir, ustedes me dan a mí los 30. Y ellos dicen: ok, dilo. O sea, le dicen: ok, entramos en el juego. Y dijo Sansón: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Dice aquí, al séptimo día, dice la versión de Reina Valera, pero en realidad es al cuarto día. Está mal traducido aquí. Al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? O sea, ¿no apreciamos esto que está sucediendo aquí? Que nos has traído aquí de compañeros para que este hombre nos diga un enigma que nosotros no podemos decir. Así que si tú no descubres la respuesta, te vamos a quemar a ti y a tu padre. ¡Wow! Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, ¿te lo habría de declarar a ti? Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, más el séptimo día se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos del pueblo. Parece que esta era una debilidad de Sansón también, las lágrimas de la mujer, y él ya como estaba, ya no aguanto. Cada vez que la veía: no te quiero, no me quieres, no me tienes confianza, este matrimonio no va a llegar a ningún lado así. Ay, Dios mío. Al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón, que está como a unos 50 kilómetros más o menos, y mató a 30 hombres de ellos. Imagínense la fuerza de Sansón. O sea, matar 30 hombres, y los ha de haber matado limpio, ¿verdad? Para no se mancharan mucho las vestiduras. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. O sea, al compañero que estaba de bodas de él, imagínense ustedes, ya estaba la fiesta hecha, la novia vestida y alborotada, el grupo, el pastel todo listo estaba ahí, y de repente se va Sansón y, ay, 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 ¿qué hacemos? Pues aprovechemos y candidato número dos, pues yo, y se la dan allí al número dos. Sí. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, con un presente, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. O sea, él dijo, yo voy a llegar con a mi mujer y voy a visitar a mi mujer. Es mi esposa, ya hicimos la fiesta ya se había cumplido y solamente voy a entrar con ella. Y como él ya se le había dado, el suegro ya se le había dado a otra, no lo deja entrar. Y le dice el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa esta vez seré respecto a los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Imagínense ustedes, Sansón era haber sido como un superhéroe, ¿verdad? Porque además de la fuerza que tenía, era muy rápido, no puso 300 trampas para zorras, sino las atrapó con sus manos. Literalmente eran chacales, que es un tipo de zorra. Después encendió las teas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó la mies amontonada, o sea, ya lo que había sido cosechado, la que estaba en pie, las viñas y los olivares, o sea, quemaron todo lo que había en el campo. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. ¡Wow! Ahora vean lo que hacen esta gente. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. ¡Wow! Gente muy, muy ruda. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros ahora por la muerte de esta mujer y por la de del padre, me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió con una muy grande mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. O sea, entendamos lo que está pasando. Los filisteos estaban gobernando sobre Israel, pero había paz, porque ellos eran tributarios a los filisteos. Pero en este caso vienen armados nuevamente contra el pueblo rodeando Judá y dicen, ¿por qué vienen así? Dice, es que Sansón nos ha hecho mal y si no lo entregan vamos a tener problemas. Entonces estos 3,000 hombres van a donde estaba Sansón escondido y le dicen, por favor, te vamos a entregar con ellos, pero no te vamos a matar, pero te vamos a amarrar con cuerdas nuevas y lo sueltan amarrado para que él se vaya a encontrar con los filisteos. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Imagínense ustedes, lo ven venir los filisteos y empiezan a gritar, aquí está el tipo este, y empiezan a correr hacia él, pues para matarlo, ¿verdad? Y en ese momento el Señor permite que se revienten las cuerdas y como si nada de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Ahora dice que vino hasta la tierra de Leí, ¿verdad? La tierra de Leí es la tierra de la quijada. Yo creo que tomó ese nombre, ese territorio, por la quijada que se encontró Sansón en ese momento. Y acabando de hablar, dice, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, o sea, la colina de la quijada. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Es la colina de la quijada, ¿verdad? Y juzgó a Israel en los de los días de los filisteos 20 años. Aquí estamos viendo el futuro de un hombre. Estamos viendo la vida de un hombre que Dios ha escogido para librar al pueblo de Israel. Todo lo que va a gobernar él son 20 años solamente. Y las victorias que Sansón va a tener no son realmente victorias destacables. Mató 1,000 hombres. Bueno, no es gran cosa. Después va a matar unos pocos más. Pero lo que sí vemos de Sansón es un patrón en donde lo que hace él para vengarse de los filisteos es a manera personal y no nacional. Que eso es un problema. Más adelante él también va a vengarse de sus ojos, ¿verdad? Y va a decir, pues por mis ojos me tengo que vengar de esta gente, pero no tanto porque él sintiera un celo de parte de Dios por su pueblo, como lo sentían los otros jueces que decían, necesitamos salvar, librar al pueblo de la opresión de los pecadores que lo tienen oprimido. Pero Sansón es un hombre que está confiando mucho, y esto es algo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, está confiando mucho en que Dios está con él. Pero aún Dios tiene su límite. Hay un momento donde Dios dice, hasta aquí nada más. Como dijo anteriormente, le dijo a Noé, no va a contender o a pelear mi espíritu con el hombre para siempre. Yo no voy a estar peleando con él. Hay un momento en donde cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, que nos habla una y otra y otra y otra y otra vez, y no sabemos en qué momento cruzamos una línea de donde Dios dice, se acabó. Ya no voy a insistir más. No voy a estar luchando para siempre. Hay un momento en donde el Señor dice, hasta aquí nada más, ya es demasiado. Y les digo, mis amados, la paciencia de Dios es tremenda. La misericordia de Dios es tremenda. Pero no debemos nosotros en ningún momento abusar de la paciencia y de la misericordia de Dios. Y Sansón se confió y se va a seguir confiando de que el Espíritu de Dios va a estar operando en él y cada vez se va a poner peor su vida personal, aunque Dios está con él. Y ese es otro de los peligros. Porque si Dios enviara el castigo inmediatamente cada vez que nosotros fallamos, inmediatamente nos daríamos cuenta. Pero a veces como Dios tiene paciencia y dice que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento, él nos tiene paciencia para que nosotros digamos, Señor, tú siendo tan bueno conmigo y yo tratándote así, Señor, portándome de esta manera, perdóname. Cuando no escuchamos la voz de Dios, pagamos las consecuencias. En el capítulo 16 de Jueces estamos viendo la vida de Sansón. Vemos cómo ya él primero se enamoró de una mujer filistea, cosa que no debía de haber hecho, y pidió a su padre que se la tomara por mujer. Pero el Señor le dio vuelta a la situación para que esa situación creara en Sansón un problema, porque no le entregaron a la mujer, se la dieron a su compañero. Entonces él destruyó parte de los sembrados de los filisteos, y era el momento como para que Sansón en este momento tomase la batuta y aprovechara que en este momento Dios estaba con él para librarlos de la opresión de los filisteos. Pero Sansón no va a poder librarlo de la opresión de los filisteos, y no van a ser librados de la opresión de los filisteos hasta que venga el reinado de Saúl y de David. Aquí el Señor había levantado a Sansón para esto, y Sansón, vamos a darnos cuenta, que no cumple su objetivo. ¿Por qué? Por ser un hombre tan carnal. Va a matar unos cuantos nada más, unos cuantos. Pero nosotros vimos que Gedeón, que era un hombre que no tenía nada, que era un hombre que decía, yo soy el más insignificante, el Señor le dice, con esta tu fuerza te levantarás. Tal vez su fuerza era su humildad, o la fuerza que el Señor le estaba dando, pero alcanzó a derrotar a un ejército de 135,000 personas. Aquí Sansón no va a hacer nada parecido. Y vemos aquí su carácter y su debilidad. En el versículo primero del capítulo 16 dice que fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué está haciendo el líder, el juez de Israel, que debe ser el líder espiritual, metido en una ciudad filistea y llegándose a una mujer cananea de los filisteos, que estaba totalmente prohibido, y además era una ramera? No tiene nada que estar haciendo ahí. Igual, el Señor va a darle vuelta a la situación para beneficio del pueblo de Israel. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces le mataremos. O sea, estaban acechando ahí la casa de la mujer prostituta y estaban en la puerta de la ciudad, hasta que dijeron: bueno, mañana en la mañana cerramos la puerta ahora, ya nadie entra, nadie sale, y mañana en la mañana, cuando él quiera salir, le caemos todos encima. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Imagínense, las puertas de la ciudad eran unas puertas tremendas. Con todos sus pilares y todo, los arrancó como si nada y se las echó al hombro. ¿Verdad? La imagen que tengo yo es como esas hormigas que andan cargando una hojita, ¿verdad? Que se ve una hojita con patitas caminando sola. Andaban las puertas caminando solas. Y dice, y las fue y las subió en la cumbre del monte que está delante de Hebrón, como casi 60 kilómetros de distancia, las echa en la punta de un cerro. Aquí Sansón debió haberse arrepentido y decir: Señor, perdóname, ¿qué estoy haciendo yo en la casa de una mujer prostituta? Pero no, no es lo que hace Sansón. Sansón ya está ciego en este momento. Sansón cree que va a poder seguir adelante jugando su juego, y no sé qué tipo de control porque ya aquí vamos a ver el final de Sansón. Y solamente juzga 20 años. Qué terrible, como nos dice el final del capítulo 15. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer, otra filistea, en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Cada uno le iba a dar 1,100 siclos de plata. Esa es bastante cantidad de dinero, y eran 5 príncipes. 5,500 siclos de plata. Ahora, fíjense ustedes lo que le dice Dalila. Ni siquiera encubre un poquito lo que le quiere sacar. Dice: Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado. O sea, yo a veces he hecho así como en una forma parafraseada, que tal vez le decía: ay, Sansón, mira qué fuertote estás, ¿cómo le haces? ¿Qué comes? ¿A qué gimnasio vas? Pero no tanto es eso de cómo es que eres tan fuerte, sino le está preguntando cómo se te puede vencer. Era para que Sansón, si tuviera dos neuronas en la cabeza, dijera: como que esta mujer quiere ver cómo se me puede vencer. O sea, no me está preguntando dónde está el secreto de mi fuerza, sino qué es lo que se puede hacer para vencerme, para dominarme. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Estos mimbres era un tipo de material, no se sabe si era animal o vegetal, porque la traducción da para los dos, que se utilizaba en las cuerdas de los arcos cuando ya estaba seco. O sea, era un material muy resistente. Él dice: bueno, si me atan con ese material, pero antes de que esté seco, me voy a debilitar como cualquier hombre. Y los principales de los filisteos le trajeron a Dalila 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Ahora, si nos damos cuenta aquí, Sansón, yo no creo que estaba tan dormido como parece, porque siente cuando la mujer lo está atando, y lo tiene que atar más o menos seguro. Es algo que despertaría a cualquier hombre. Pero Sansón está jugando con ella, como el gato y el ratón, diciendo: aquí mira, a mí no me va a pesar nunca nada, ¿verdad? Y Dalila le dice a Sansón: Sansón, los filisteos contra ti, porque tenía esta gente allí acechando en el aposento. Y él rompió los mimbres como se rompe la cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo a Sansón: he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. No me quieres. No te tengo confianza. No me tienes a mí confianza. Pues, ¿cómo te voy a tener confianza, mujer, si lo que quieres saber es cómo me puedes dominar, cómo me puedes vencer? También Dalila, te faltaban unas pocas neuronas también. Pero vamos a ver que es más inteligente que Sansón. Él le dijo: es que mira, si me ataren fuertemente, o sea, no una atadita normal, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Sansón tuvo que haber sentido cuando le están atando fuertemente. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras, mentirosote. Lo que tienes de fuertote lo tienes de mentirosote. Él le había dicho es que no eran nuevas esas cuerdas, eran recicladas, no sé. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado nuevamente. Y miren, ya era como para que para la segunda vez, si con la primera no atinaba Sansón, era como que esta mujer, todo lo que le digo que haga para que me venza, me lo hace. Y luego todavía, porque yo puedo reventar esto, me dice es que no me quieres, no me tienes confianza. Pero como dije, Sansón aquí no es que le falten neuronas, sino que es un hombre tan carnal. Dice en el libro de Oseas: la fornicación es como el mosto, como el vino, que quitan el entendimiento. La fornicación. Y este hombre estaba fornicando con una mujer cananea que tenían prácticas muy terribles y muy depravadas. Y esa es la situación en la que está aquí el gran siervo de Dios. Terrible. Entonces dice, Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces él le dijo: si tejieres 7 guedej de mis trenzas. Tenía 7 trenzas, Sansón. Tenía que hacer algo con su pelo, así que tenía 7 trenzas. Dice: si tejieres esas 7 trenzas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Ahora, imagínense ustedes, tiene que estar Sansón dormido, más o menos dormido, ella le tiene que deshacer las trenzas de su cabeza. Seguramente ella tenía un telar allí y empezó a tejer el pelo de Sansón con la tela del telar y asegurándolo ahí con los rodillos y con las estacas del telar puesto allí. Y Sansón al otro día se levanta, se despierta, y cuando le dice a Dalila: los filisteos están sobre ti, arranca los rodillos del telar con las estacas y todo el asunto con el pelo, ¿verdad? Esa es la fuerza que tenía Sansón también en el pelo, porque eso no se puede hacer. Yo traté de hacerlo y miren cómo quedé. Así que arranca eso, y ella le respondió: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. No era la pregunta que le estaba diciendo Dalila, en qué consiste tu gran fuerza, sino cómo se te puede vencer. Claro, también en qué consiste tu gran fuerza, pero la pregunta ella era directa, de cómo se te puede vencer. Y como dije, Sansón estaba jugando con el pecado como juega un... pensaba como el gato y el ratón, pero en realidad el que está jugando como el gato y el ratón es el enemigo con Sansón aquí. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón no tenía que quedarse allí. Sansón debió haberse dado cuenta: esta mujer ya no va a salir, no sirve, ¿para qué la quiero yo? Si solamente me quiere destruir. Por muy enamorado que estaba, porque obviamente dice el versículo 4 de este mismo versículo que se enamoró de esta mujer Dalila. Pero sabemos que no le conviene, en su relación no le conviene, porque no es una mujer que busca el interés de Sansón. Es obvio que ella tiene otra agenda, obvio, totalmente. Pero Sansón está ciego. Como nos sucede a nosotros cuando nos dejamos vencer por el pecado. Que a veces pensamos: el pecado no me va a vencer, el pecado no me va a subyugar, el pecado no me va a hacer nada. Yo tengo control de la situación. ¿Saben? Yo no sabía que yo era drogadicto cuando tomaba drogas, hasta que traté de dejar de tomar drogas. Ahí me di cuenta que yo no podía. Porque mis amigos me decían: oye, cálmate porque te vas a morir. ¿Te vas a hacer adicto? No, yo las dejo cuando yo quiera. Eso es lo que yo pensaba. Pero cuando quise dejarlas, me di cuenta que no podía. Aquí Sansón piensa que él no hay problema, que él va a seguir venciendo. Pero aquí llega esta situación de que nuevamente, sensible a las lágrimas, sensible a esta mujer que se está quejando, ay, Sansón, tú no me quieres y no me quieres. La vida de él dice que llegó a ser como una angustia mortal. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora, no cometamos el error de pensar que la fuerza de Sansón estaba en el pelo, como se dice a veces en los cuentos, ¿verdad?, que su fuerza estaba en el pelo. No. La fuerza de Sansón estaba en el Espíritu de Dios que se manifestaba de esta forma en la vida de Sansón. En la vida de otras personas se ha manifestado de diferente manera. Pero Sansón tenía un voto con el Señor de Nazareato. En realidad su situación moral en su corazón ya había quebrantado esto, porque no estaba siendo consagrado a Dios. Estaba viviendo constantemente en la carne y estaba utilizando lo que tenía él, incluso la fuerza que Dios le daba, para satisfacer sus deseos carnales y personales, exclusivamente. Y se confió. Esto no hay problema. O sea, cualquiera de nosotros hubiese sabido, si yo le estoy abriendo el corazón a Dalila de esta manera, diciéndole que he hecho un voto y que si me cortan el cabello, voy a quebrantar ese voto con Dios y mi fuerza se va a acabar. Sansón lo sabía. Lo está declarando porque lo sabe. Pero no se da cuenta que esta mujer va a hacer exactamente lo que él ya dijo, porque él ya lo hizo las otras veces. Pero en su mente Sansón dice, pero de cualquier manera yo voy a salir adelante. De cualquier manera, voy a ser fuerte. Y lo vamos a leer en un ratito más. ¿A qué voy con esto? Cuando el Señor nos da diferentes señales y nos enciende la luz roja, tenemos que prestar atención en ciertas cosas que nos dice el Señor. Cuidado, aquí no te metas. Hay lugares donde un hijo de Dios no debe de estar. Sansón no debía haber ido a Gaza con esa prostituta. Y no debía estar en una ciudad allí de los filisteos con Dalila. No debía estar ahí, él debía estar gobernando su pueblo, que era lo que estaba haciendo antes, pero tiene esa situación en su carne. Y saben, a veces nosotros no cerramos la puerta de golpe. A veces decimos, bueno, mira, ya tuve un encuentro con Dios, escuché un mensaje que me habló al corazón, me arrepentí, lloré mucho a Dios. Pero al rato me llama un amigo, oye, mira, tenemos un fiestonón acá grande. Y a veces, en vez de decir, ¿sabes qué? No puedo porque yo he hecho un compromiso con Cristo y para que no nos llame nunca, dejamos la puerta un poco abierta y decimos, ay, mira, ahora no puedo, no sé, me siento un poquito enfermo, pero gracias por llamar, la próxima vez nos vemos. Y dejamos la puerta un poquito abierta. Aquí Sansón la empezó a dejar abierta, 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 abierta. Dijo, ah, mira, con la mujer de Timnat el Señor me apoyó. Con la mujer de la prostituta de Gaza también me apoyó porque me dio la fuerza para arrancar las puertas y no me hicieron nada. Y aquí con Dalila me va a seguir apoyando el Señor. Si el Señor no está disgustado conmigo, está conmigo todavía, va a seguir así siempre. Cuidado, mis amados. Entonces le descubrió todo su corazón y dijo eso. Nunca mi cabeza ha llegado navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid. Esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. O sea, ella ya estaba segura de que tenía la victoria. Y la tenía. Los principales de los filisteos también sabían que ella les estaba diciendo que por fin esta vez había encontrado la realidad de la fuerza de Sansón, dónde estaba escondida y cómo se le podía vencer sobre todo eso. No le interesaba tanto cómo es que tienes tanta fuerza, sino cómo puedo vencerte y cómo podemos quitarte la fuerza para dominarte y para vencerte. Entonces llegan con ese dinero en su mano. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 trenzas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ahora, esto de ella comenzó a afligirlo, algunos lo interpretan como que ella lo empezó a empujar o a aventar, pero yo creo que a lo que se refiere aquí, Sansón está dormido en este momento. está dormido. Pero la aflicción es que al cortarle el cabello, ciertamente la fuerza que el Espíritu Santo le estaba dando se aparta de él, porque en ese momento el Espíritu de Dios se va. Y aquí dice, su fuerza se apartó de él, por eso lo estaba afligiendo. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, antes vemos que estaba dormido, él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¡Wow! Es algo bien tremendo esto. Sansón se levantó, obviamente se dio cuenta que ya no tenía su cabello, pero se sentía igual que otras veces. Cuando era más fuerte, cuando tenía la fuerza para levantar esas puertas de la ciudad de Gaza, no era que, ay, que pero qué fuerte me siento, está como que me vibran las manos, siento como el cuerpo medio eléctrico, no. Se sentía como se sentía aquí. Porque él dijo, igual que las otras veces voy a quitar mis ataduras, y voy a romper las ataduras, y voy a escapar de esto, mas él no supo que el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¡Qué terrible! ¡Qué triste es cuando una persona no tiene relación con Dios y contrista tanto el Espíritu Santo que nunca lo siente! No sabe que está ahí. Porque la Biblia dice que el Espíritu mismo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Nos da la confianza. Pero para esto necesitamos estar teniendo una relación con el Señor constantemente. El cristiano que vive en una vida carnal, teniendo el Espíritu Santo dentro de su vida, en su corazón, y no obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, no siente la presencia de Dios en su vida, no la ve, no la experimenta. Y cuando se va el Espíritu Santo, como en el caso de Sansón, cuidado, puede que suceda también en otra persona. Alguien puede decir, esa es una historia que tiene 3,000 años, yo les digo, es una historia de hoy, del día de hoy. Es algo que le pasó a Sansón, es algo que le está pasando a mucha gente hoy en día. No supo que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. ¡Wow! Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, que era la labor del esclavo más vil, estar dando vuelta a una piedra de molino para moler el grano en harina. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. No pensemos, como dije, que la fuerza está en el cabello, pero vamos a ver lo que hace el Señor. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Ahora, este dios Dagón es el dios pez, que es parecido a una sirena, pero con cara de hombre, con cuerpo de hombre, el torso de hombre, y la parte inferior como de un pez, es como un sireno, ¿verdad? Es interesante notar que la mitra que utilizaban en aquel entonces los sacerdotes de Dagón es como la cabeza de un pez. Y es exactamente la forma de la mitra que utiliza el Papa. Exactamente la misma forma. Nada más que estos sacerdotes de Dagón, aparte de la mitra que era así, como la boca de un pez abierta, también se ponían una capa o una especie como de disfraz de pescado en la parte de atrás para su dios Dagón pescado. Lo tremendo de esto es que estos filisteos están allí diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y aquí ya el asunto lo están haciendo personal con el Señor, ¿verdad? Porque esto al Señor definitivamente no le gusta. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y están alabando a este Dios Dagón. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. O sea, tal vez lo estuvieron ahí haciendo que se tropezara. A ver, baila un poquito y estaba ahí. Se estaban burlando de él. Lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, y solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Vemos nuevamente, solamente personal, ¿verdad? Lo que me hicieron a mí, yo quiero vengarme de mis ojos. No importa la opresión que tiene el pueblo de allá, ¿verdad? Pero yo me quiero vengar. Bueno, aún así el Señor escucha. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¡Qué tremenda cosa! Vemos que había 3,000 personas allí, entre hombres y mujeres. Digamos que murieron todos. Él se muere juntamente con ellos. Y dice que mató más allí que en toda su vida. Vemos que mató otros 1,000. Bueno, y otros 30 para quitarles el vestido. Pongamos que haya matado 5,000 o máximo 6,000 personas. ¿Qué es eso comparado con 135,000 que destruyó Gedeón? Por cuanto estaba siendo obediente al Señor. Y otros jueces destruyeron a muchas más personas. Sansón era un hombre que tenía toda la luz verde encendida, que tenía la alfombra roja tendida, pero por su carnalidad, por su falta de integridad, fue un instrumento de deshonra en las manos de Dios. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel solamente 20 años. Ojalá que aprendamos nosotros de Sansón a no ser así, a no ser personas que no reconozcamos los talentos y dones que el Señor nos ha dado para utilizarlos. Y si no los tenemos, lo que no tenemos, nuestra humildad y disponibilidad delante de Dios, es nuestra fuerza. Señor, te damos gracias por tu palabra y realmente te pedimos que siembres en nuestro corazón esta semilla para que produzca su fruto a 100 por 1, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.